comunicación con nosotros. Matías, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día a todos.
Contame, Matías, de este caso, ¿en qué instancia está actualmente?
Actualmente no hay mucho para decir, o sea, no hay ninguna resolución definitiva. La familia realmente está muy preocupada, se siente hostigada, se siente perseguida, se siente muy insegura y no hay ninguna garantía de que nada le suceda a ellos.
¿Es una mujer de cuántos años la que denunció?
De 30 años.
Es una trabajadora en una escuela de la educación.
Sí, ¿no? Sí. No es solo en una escuela, sino que es un jardín de infantes. Ella es auxiliar de maestra jardinera y está en salita de 3 y salita de 4.
¿Y a este hombre que denunció, que se llama Juan, que era su pareja antes?
Ellos exactamente, o sea, se conocieron en diciembre del año pasado. Tuvieron 3 meses de relación hasta que empezaron a haber inconvenientes cuando ella no quería hacer algo que él quería.
Claro.
Cuando empezaban a haber esas disputas, es ahí cuando comienzan todos los incidentes y hay 3 incidentes muy marcados, muy graves.
¿Cuáles?
Que fueron, el primero fue 3 de abril, cuando él después de varias amenazas le dijo que se iba a presenciar en la escuela y fue a la escuela donde ella trabajaba, siempre con la mano en el bolsillo, aparentemente tenía algo, fue, la amenazó, le dijo, dejás todos los chicos, vamos para afuera, y ella le sorprendió mucho, tuvo que dejar a todos los chicos y salir para afuera porque él la amenazaba de muerte, le decía, salimos de acá o hago un desastre en este jardín. Ese fue el primer incidente muy grave.
O sea, por seguridad de los chicos tuvo que salir ella afuera.
Exactamente.
¿Fue esto además presenciado, imagino, por otros integrantes?
Sí, por todas las colegas de la escuela, sí.
¿Qué
ese
pasó?
Fue el primer incidente marcado donde ella pudo convencerlo de que se vaya, de que iban a hablar, y fue a hacer la primera denuncia en el juzgado de violencia familiar. Y fue cuando le dieron el botón antipánico, le dieron la orden de restricción, que después a todo esto nunca se cumplió tampoco, ¿no?
¿Este hombre la castigó físicamente además?
A ella la hostigó psicológicamente, no llegó a tener golpes de puño, pero sí hizo daño pertenencias de ella.
¿Qué, por ejemplo?
Por ejemplo, el auto de ella. En varias ocasiones, o por lo menos mínimamente 5, en la última que fue la más resonante, que fue en la escuela. El último incidente que pasó, que fue el 27 de junio, él se presenta en la escuela, no lo dejan entrar, entonces saca un objeto punzante enfrente de todos, a la mañana, enfrente de todas las maestras, todas estaban en conocimiento de esta situación, habían apretado el botón antipánico, habían llamado al 911, y él enfrente de todos va, saca un objeto punzante y le empieza a cortar todos los neumáticos del vehículo. Enfrente de todos, después se sube a su auto y se va.
¿Cuántos años tiene este joven?
28.
Un hombre, 28 años.
Sí, más o menos 28 años.
Ajá. ¿En algún momento fue detenido?
Ese día ella hizo la denuncia, que fue miércoles, el 27 de junio, el 28 de junio, que fue jueves, que fue cuando nosotros tomamos conocimiento del caso, el hombre fue detenido, que fue el jueves pasado. Él fue detenido en horas del mediodía y al día siguiente lo liberaron.
Se duró pocas horas adentro.
Sí, la verdad que inclusive pensaba, bueno, por lo menos ahora con tantas denuncias y tanto, por lo menos voy a tener un fin de semana tranquila, y no, la verdad que no fue así.
¿Qué pasó con esa orden de... ¿Cuándo consiguieron la orden de restricción, digamos?
La orden de restricción la tiene desde el 4 de abril.
Ajá. O sea que después de eso él siguió acercándose, a pesar
siempre,
de la orden.
Siempre estuvo... desde otros números de teléfono le llamaba al celular, entonces ya cuando atendía ya le decía, te voy a matar, a vos, a tu familia, vas a ver lo que te va a pasar, siempre. O le mandaba mensajes de otros teléfonos, o creaba perfiles falsos en redes sociales y se comunicaba por ese medio, pero siempre le hacías llegar las amenazas.
¿Pero eran amenazas o volvés conmigo o te mato, o ya directamente pasó a querer hacerle daño? Digamos.
Siempre era volvés conmigo o te voy a hacer algo, o si no me hablás te voy a ir, te voy a pinchar los neumáticos, vos sabés que yo hago esas cosas. preso no voy a caer porque mi papá pone plata y yo salgo.
Eso dice.
Esas siempre fueron las palabras de él, sí.
Uh-huh. ¿Y pasó eso?
Aparentemente sí. No lo puedo confirmar, pero es raro una excarcelación tan rápidamente resuelta frente a hechos tan graves que es de público conocimiento.
Uh-huh. ¿Qué es de una familia con determinado poder adquisitivo?
Sí. Uh-huh. Y aparentemente también muchos contactos políticos, o es lo que ellos manifiestan abiertamente.
El mismo agresor manifiesta eso.
Exactamente, sí.
No voy a ir preso porque conozco a tal y a tal.
Exactamente, sí.
¿Y dice los nombres de quienes conoce?
Sí, dice los nombres, sí.
Ah, mire usted.
Realmente no me consta si es verdad, así que prefiero no nombrarlo.
No, claro, pero, por supuesto. Hay sí, mucha gente
pero
que...
Pero sí
que,
manifiesta, sí.
Que es mucha gente que dice ser amiga del presidente, ¿no? Contar esa farda
exactamente.
De las cuestiones. Pero sí es sospechoso, dice usted, que usted como abogado, que sabe qué tipo de delitos y cuánto duran las excarcelaciones, considera sospechoso que duró pocas horas preso a pesar de lo que había hecho.
Exactamente, sí. Muy, muy sospechoso, la verdad que sí.
Uh-huh. Hijo de una familia de comerciantes, ¿no?
Sí.
¿Del rubro carne, puede ser?
Sí, de carnes y cerámicas.
Ah, mire. ¿Y en este momento la sigue acosando en estos días que han pasado?
Después de que lo liberaron, hasta el momento no tuvimos, pero tampoco nos quedamos quietos nosotros. Fuimos a hacer la denuncia, fuimos a hacer la ampliación de denuncia en el juzgado de violencia familiar, uh-huh. Fuimos al juzgado de instrucción número 1, donde también se encontraba la otra de las denuncias, porque si se habían hecho 3 denuncias, fuimos a hacer todas las ampliaciones y empezamos también a tratar de que se haga público para que haya por lo menos conocimiento de este personaje.
Cuando él se acerca a donde ella está y ella aprieta el botón antipánico, ¿viene la policía como debería suceder?
Ese fue un hecho muy llamativo porque cuando sucedió esto en la escuela, sobre todo, y ella aprieta el botón antipánico, viene la policía una hora después. Cuando llega la policía, la oficial que estaba a cargo le dice, bueno, ¿qué pasó? La verdad, vinimos de una emergencia lejísimo, pensamos que pasó algo grave, ¿no? Mire, oficial, pasó esto, y le dice, ah, bueno, pero a vos no te pasó nada, o sea, te rompió el auto, pero a vos no te pasó nada, no, la verdad que esto no es una emergencia, le dice. Y la verdad que dejó mucho que desear la actuación de la oficial.
No, claro, por el tiempo además podía
estar muerto. Sí, podría haber pasado cualquier cosa, cualquier tragedia.
En otro lugar, digo, si no hubiera otras personas, podría estar muerta y enterrada en una.
Uh-huh, tal cual.
Y esta cuestión de permanentemente incumplir las órdenes de restricción, ¿qué dice la ley en cuanto a una orden de restricción, doctor Báez? Si a mí me imponen una orden de restricción por un caso de violencia y me acerco igual y rompo esa orden de restricción, ¿qué dice la ley en esa situación? ¿Qué tiene que pasar conmigo?
Y tiene que ser detenido porque incumplió una orden judicial. Uh-huh. Eso es lo primero que tiene que pasar. Después para ver si le conceden la excarcelación, lo primero que se analiza... si usted es un peligro para sí mismo o si es un peligro para la sociedad, que este es el caso.
Uh-huh. ¿Han podido averiguar ustedes si tiene denuncias anteriores a la de esta mujer por violencia de género también?
Sí, en realidad no tuvimos contacto con los expedientes, pero la misma familia de él nos había comentado que tenía otros 3 casos.
¿3 casos?
Tres casos, no sé cuántos expedientes abiertos, pero con 3 personas distintas, anteriores a esta.
Ah, es un agresor consuetudinario, así se dice, claro.
Exactamente, sí.
Ajá. Va buscando víctimas por la vida, básicamente.
Sí.
Bueno, ¿qué le piden ustedes a la justicia? Bueno, ustedes lo piden con papeles, con presentaciones, pero ¿cuál es el reclamo que hace la familia de la chica?
Nuestro principal objetivo del estudio jurídico es que ellos puedan volver a su vida normal, que ellos puedan, ella no puede salir, no puede ir a la casa de sus amigas, ya casi no puede dormir. Ahora me estaban contando que mi papá se quiere ir a pescar, pero no puede porque no me puede dejar sola, no quiere ir a ningún lado, no pueden realmente están todo el día pendientes de las cosas que pasen, porque por ahí un incidente también que fue grave anteriormente fue en un momento este personaje le intercepta a mi cliente y le dice, yo te tengo vigilada, y le muestra fotos de ella en distintos ámbitos. Uh-huh. Le dice, yo pagué gente para que te siga. Capaz que no soy yo, pero otra persona va a venir y te va a hacer daño. Entonces, constantemente ellos están en estado de alerta, están...
¿Han pedido protección policial para la joven?
A la justicia, sí.
¿Y qué pasó?
Y
nada hasta ahora.
Hasta ahora nada todavía, porque es una cuestión, el tema de la custodia policial es una cuestión más del ejecutivo que el judicial, porque uh-huh. en realidad lo que tendría que pasar es que esta persona tendría que estar detenida.
Exacto.
Así que
veremos qué es lo que pasa. Le agradezco, sí. Doctor Báez, el tiempo que se tomó para contarnos este caso.
Muchísimas gracias y le agradezco a ustedes por tomarlo, por dejarnos contar esta historia.
Bueno, hasta luego. El doctor Ernesto, perdón, no es Ernesto Báez es el presidente del Colegio de Abogados. Este es Matías Báez, del estudio de abogados que representa a esta familia.